con París ocurre en que la aspiración monetaria da para ganar la UEFA Champions League, cosa que no ha sucedido y creo que honestamente.
La ley del pez más grande, la gran mayoría de las veces, se come el más chico.
Bien, un equipo del Manchester City que tampoco ha podido ganar la Champions, pero ha dominado en Inglaterra.
Y con lo del Milan, sí, también grave porque como es un equipo de histórico, le cambiaron el escudo.
Bienvenidos a la Alineación Indebida. Recuerden suscribirse al canal en YouTube Alineación Indebida y seguirnos en las redes sociales como arroba la Alineación Indebida en Instagram y Facebook y arroba la Alineación IND en Twitter.
Bienvenidos al episodio 14 de la Alineación Indebida. Te habla Kevin Mora y hoy estamos aquí para hablar de temas divertidos e interesantes como siempre. Recordarte suscribirte al canal y dejar tu like. También que la semana pasada viste el episodio, o lo puedes ver si te lo perdiste, una entrevista con Jova Romero, el futbolista venezolano que pasó por Caracas, Mineros, un breve paso por la selección venezolana, estuvo en el Deportivo Táchira, hizo vida en Italia y actualmente está recién fichado otra vez en la tercera división de España. Así que ya sabes, para que no te pierdas esa entrevista, esta semana sale el episodio extra, 5 eventos deportivos a los que debemos ir antes de morir. Y ustedes se van a divertir muchísimo en ese episodio, así que no se lo pueden perder. Allá en las sombras, voy a empezar a saludar al equipo. Allá en la oscuridad, el hombre que viene del mundo de las sombras, el señor Josué Ruiz. ¿Cómo estás, Josué? Bienvenido.
Buenas tardes. Bienvenido nuevamente a un episodio más de la Alineación Indebida. Estamos desde lo más oscuro de los estudios. Y bueno, nuevamente agradecido por una oportunidad más en esta parte donde vamos a estar discutiendo un tema muy agradable. Y bueno, no se olviden suscribirse a nuestro canal. Es muy importante nuestro contenido que vamos a estar lanzando durante toda esta semana. Y bueno, no se pierdan la entrevista con Giovanni Romero, que está muy buena.
Sí, una entrevista que está muy buena. Damos la bienvenida ahora a Shaquille Valera. ¿Cómo estás, Shaquille? Bienvenido.
Buenas bellezas. Nuevamente un placer estar con ustedes. Al principio no identificaba a quién era ese individuo que estaba ahí. No sabía si era el tío Simón, no sabía si era mi vecino de allá del estado Guárico, o si era Josué Ruiz. Pero lo que pasa es que la luz no lo ayuda, pero también, bueno, uno sabe que la belleza a veces es incomprendida y uno tiene que mantenerla oculta. Nada, muchachos, recuerden seguirnos en nuestras cuentas en las redes sociales, ¿vale? Denos amor, ¿vale? A la Alineación Indebida, a Kevin Mora, al tío Simón de los Valles del Tuy, a Richie, a mí, oye, ¿vale? No sean mala gente, ¿vale? Denle seguir, se van a divertir, ¿vale? Se van a divertir.
Y también al gordito Javier Gómez, que hoy no pudo estar con nosotros, pero damos la bienvenida ahí con su camisa blanca, como debe ser, a Richard Graterol. Bienvenido, Richard, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Kevin? ¿Qué tal, Shaquille? Josué, un placer de nuevo con ustedes. Y sí, recordarles, como ya lo decían los muchachos, vamos a dejar aquí el link del episodio extra de la entrevista para que la vean y estén pendientes.
Sí, bastante, bastante interesante conocer de Jova Romero. Y Jova que dio sus tablazos, Richard, no es así, dejó ahí su dardito.
Y sus recaditos, vean la entrevista que está muy buena, que dejó unos cuantos recados por ahí, Giovanni Romero.
Sí, pasamos de los extremos, Shaquille, hace dos semanas estábamos bien y...
Ah, bueno, pues, pero es que la vida es así, vale, la vida es así, bueno, en un segundo puedes ver a Josué Ruiz, en otro segundo no puedes verlo, así es la vida.
Exacto, si se pregunta por qué tiene ese sombrero, porque él está sembrando por allá por Apure. Muchachos, parece un tema repetitivo, pero yo quiero arrancar con esto, y es que la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas dijo que las Grandes Ligas hagan lo que quieran, ellos que les digan cuándo tienen que ir y a dónde tienen que ir, que ya no van a hacer más contraofertas. Este tema está caliente y yo quiero trabajarlo desde otra forma. Aparte salió una polémica con el tema de los Yankees, que pues, posiblemente hicieron robo de señas, después se dice que no, que la carta no lo dice, que sí, que tal. Shaquille, Rod Manfred, ¿cómo está la imagen de Rod Manfred en este momento en las Grandes Ligas?
Rod Manfred es el hombre más odiado por las esposas de los peloteros de Grandes Ligas. Voy a explicarlo por qué.
porque sencillamente ya las mujeres no soportan tener a esos hombres encerrados en su casa sin hacer un coño de madre. Vamos a estar claros. Esos hombres lo que saben es dar tablazo y agarrar pelota. Porque muchos están aburridos en sus casas. Entonces, eso, por eso es que la asociación de peloteros dice que ya, hagan lo que quieran. Vale, que ya mi esposa me tiene la vida triste, ya me tiene las polainas irritadas. Y, vos, y lo que yo tengo que decir es que Manfred no ha manejado la situación bien desde el principio. Sí, del tema de los Astros de Houston, desde que se conoció a principios de año, el tema de cómo se gestionó también el despido del manager en Boston, que Boston también debió haber sido investigado, que no fue investigado. Toda la gente involucrada acerca del caso de los Astros de Houston, y se hizo de... Bueno, no quiso ver más allá de su perspectiva. Lo que sí parece ser claro es que vamos a tener temporada. Y para los amantes del béisbol, imagino que eso es una buena noticia, pero ¿en qué condiciones? Vamos a verlo.
Sí. Richard, ¿te parece que las sanciones que ha implementado Manfred no han sido adecuadas? Por ejemplo, muchos decían que debían quitarle el título a los Astros de Houston.
Lo que pasa es que quitar un título es complicado. Hay que ponerle el asterisco, por lo menos, ahí, porque es un título dudoso. Igual que, bueno, siempre lo hemos hablado, las sanciones de MLB siempre han sido, han dejado que desear. Quizás los más castigados en los últimos tiempos han sido Alex Rodríguez y Manny Ramírez, pero porque ya han sido reiterativos. Pero el resto, poco y nada los castigos de MLB.
José, para que salga ya desde las sombras, tú decías hace unas semanas que la Asociación de Peloteros hacía lo que le decía Grandes Ligas, sin embargo se le plantó cara hasta el final, pero ya parece que terminamos, las negociaciones terminan y va a ser lo que se diga MLB.
Sí, en lo que reiteraba yo la semana, hace semanas, la verdad que siempre hemos visto que la Asociación de Peloteros siempre haya la ovejita blanca de la MLB, pero se puso los pantalones, como que se quiso reafirmar su posición. Y tuvo una semana de movidas en el sentido de las negociaciones. Pero al final la viene Manfred y dice, hay temporada, sí, sí, 100% seguro. Es como el padre que le dice al hijo que no va a salir y ya. Entonces pone su posición y bueno, a esperar que si se da o no. Y bueno, seguimos a las expectativas del mejor béisbol del mundo.
José, ¿qué te pareció la polémica de los Yankees? Aprovechando tú como fan Yankee, y lo del tema del robo de señas en 2017, que luego parece que se desmintió, Josué, está ese tema en la cuerda floja. ¿Qué opinas tú de eso?
Conchale, la verdad es que es un tema agrio. No solo por el tema del que sea de los Yankees o no, sino que nuevamente el béisbol se ve manchado. Entonces, ¿En qué deporte estamos? Si es un deporte limpio o no, ya no sabemos qué seguir, la verdad. Entonces, es algo demasiado, de verdad, decepcionante.
Shaquille,
hay dado caso de que sea verdad.
Hay un refrán que dice que cuando las barbas de tu vecino están ardiendo, pon las tuyas en remojo, más o menos es así. Los peloteros de los Yankees fueron bastante duros con los peloteros de los Astros, con el tema del robo de señas. Y lo conversábamos hace unos días que en la MLB tratan de mantener la caballerosidad y todo este asunto. ¿Cómo quedan ellos ahora?
Los señores de los Yankees, los poderosos Yankees de Nueva York, para empezar a hablar de los señores del Bronx. Yo no meto la mano del fuego por nadie en las grandes ligas del béisbol, vamos a ser claros. Yo estoy muy seguro que más de un equipo sabía el tema del robo de señas, que más de un equipo utilizaba algún tipo de tecnología para aventajarse. No son los Yankees. Estoy muy seguro que otro tipo de trampas están sucediendo y han estado sucediendo en las grandes ligas. Lo sabe el comisionado Manfred, pero se hace la vista gorda. Entonces, claro, mucha gente habla por su condición. Eso también es así, no voy a mentir. Y yo creo que lo que pasa es que el deporte en general, el béisbol en general, se ha convertido más una, vamos a decirlo así, ¿quién es el más vivo? El más vivo entre los vivos. Y quién es el resto. No sé, habrá que ver si es cierto lo de los Yankees, pero no me sorprendería.
Richard, ya para pasar un poquito de, cambiar un poquito de tema, se puede, ¿qué piensas tú? ¿Rob Manfred debería renunciar, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado, el manejo también que ha hecho Rod, el mismo Manfred y la Major League Baseball del jugadores, que se ha hecho un público, que se ha hecho un espectáculo total, y la posible huelga que se habla en 2021 de jugadores? Para ti, ¿Rob Manfred debería renunciar?
Sí, 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 lo planteas así, sí. MLB año tras año es una polémica, y ya como dicen los muchachos, cada vez salen más escándalos deportivos, de por trampa, por esteroides, cada vez es un problema volver a iniciar la liga, porque nunca, año tras año, las asociaciones de jugadores y la liga están en constante debates por sueldos, y bueno, sobre todo este año por lo que pasó. Pero sí, si lo planteas así, tendría que renunciar, tendría que dimitir y dar un paso al costado, para ver si la liga puede levantar, que ya lo hemos venido hablando aquí nosotros a lo largo del podcast, la MLB es una competición que va para lo abajo.
Sí. Vamos a cambiar un poquito de deporte, y antes de entrar en el tema central, quiero que hablemos un poquito de la Copa Italia. Richard, comienzo contigo, y es que la Juventus logró la clasificación al empatar con el Milan. Cristiano falló un penal, este 2020 lo tiene todo, sin duda alguna. Y terminó clasificando el conjunto juventino a una nueva final de Copa Italia. Richard, parece que el dominio de la Juventus continúa.
Sí, parece que la Juventus va encaminada a ganar otro escudo, otra Serie A y otra Copa España, otra Copa Italia. Y bueno, recabó una gran ventaja. Y a pesar de que el partido quedó 0-0, recordar que hace años, cuando se jugaba fútbol, había quedado 1-1 en AXA o San Siro. Sí. Por eso es que la Juventus avanza a
final. Sí, así es. El otro finalista será el Napoli, si no me equivoco, me corrigen por ahí, muchachos. Ese partido que se jugó contra el Inter. Shaquille, quiero preguntarte por la Bundesliga. El Bayern, quizás cuando saquemos este episodio ya sea campeón, Shaquille. No pudieron con el Bayern esta semana, ni el Bayer Leverkusen ni el Mönchengladbach.
Yo creo que era algo que se veía para venir. Yo lo había mencionado hace un par de episodios, una vez que lograra vencer o al Leverkusen o al Gladbach, iba a lograr el título con facilidad. Ya es aburrido de hablar de las ligas europeas. Hoy no voy a ser donde estoy aburrido, porque siempre es lo mismo, Paris Saint-Germain, Juventus de Turín, Bayern München, en España parece ser lo mismo con el Barcelona. En Inglaterra también es aburrido el tema, porque si no es el City, es el Liverpool, y si no es uno de los dos, saca 25 puntos de ventaja. Entonces, vamos a ser honestos, y esto se convierte a ser predecible.
Josué, ya para cerrar el tema de las ligas europeas, ¿el Bayern te parece que es el candidato principal a llevarse la Champions si se reanuda?
La verdad que sí, debido a que fue la liga alemana la que primero salta a la cancha en esta pandemia. Entonces, obviamente los jugadores tienen con un buen timing, vienen con unos minutos ya más que otros jugadores, más que otros equipos, y eso le puede dar mucha ventaja. Y la verdad es que el Bayern está arrollador.
Sí, un equipo del Bayern que se ve muy superior. Muchachos, con esto cerramos el primer bloque. Así que vámonos de una vez al tema central de la alineación indebida, va a estar bastante interesante. Estos equipos nuevos, ricos del deporte, ya los muchachos empezaron a sacar las carteras, a veces algunos se compran, aunque sea Tucanes por ahí. Voy a ver si me alcanza para uno de la Liga Dominicana, vamos a ver cómo nos va. Y vamos a hablar de todo este interesante tema, estos nuevos equipos ricos del deporte en la alineación indebida. Recuerda suscribirte al canal, dejar tu like y seguir aquí en los comentarios. Para ti, ¿qué equipo es el que te ha gustado, el que ha sido más exitoso luego de tener un cambio de dueño a un dueño con mucho, pero mucho dinero? Lo hablaremos aquí en la alineación indebida. Tema central de la alineación indebida. Vamos a hablar de estos nuevos conjuntos, los nuevos ricos del deporte. Recuerda suscribirte al canal y dejar tu like. Y vamos a comenzar, muchachos, analizando o hablando de uno de los equipos que inició esta moda, o fue cuando más se dio a conocer esto, y uno de los más exitosos sin duda, porque para mí, por lo menos logró el objetivo, como es el Chelsea. Richard, el Chelsea, que cuando fue comprado por Roman Abramovich, era otra historia antes de Abramovich, y es otra historia después de Abramovich, Richard. Este puede ser el claro ejemplo de los nuevos ricos del deporte.
Sí, así es. Y me parece que el Chelsea ha sido de los pocos jugadores que lo ha hecho bien todo, porque también hay equipos nuevos que dan tanto dinero y compran tantos jugadores que al final terminan sancionados. El Chelsea me parece que es uno de los pocos que no. Y ha ganado, me parece que son dos o tres premios desde que Abramovich compró el equipo, por lo que está bien y ha logrado el objetivo.
Y ganó una Champions y una Europa League. Shaquille, yo quiero traer a la contraparte, se puede decir, de este, que es el Paris Saint-Germain. No ha logrado el objetivo. ¿Se puede considerar un nuevo rico fracasado?
No. No, porque el tema con París, que por cierto, a París sí no lo han sancionado por ahora. Chelsea sí lo sancionaron, por cierto, dos temporadas seguidas sin fichar. No. Pero el tema con París ocurre en que la aspiración monetaria da para ganar la UEFA Champions League, cosa que no ha sucedido y creo que honestamente no sucederá hasta que la liga, los estándares de otras ligas en Europa. No es un fracaso porque se ha posicionado como una marca atractiva, ha hecho vender millones de dólares alrededor de alianzas comerciales, bueno, a tal punto que a su majestad negra la tiene como patrocinante titular del uniforme de UEFA Champions League. El tema con el Paris Saint-Germain ocurre por las aspiraciones económicas. Si pagas 222 millones de Neymar y 180 de y viendo cómo va el rumbo de la liga francesa, no creo que suceda en un próximo.
Sí, Josué, hablaron de equipos sancionados y hay que traer a la mesa al Manchester City, antes de cambiar de deporte. El Manchester City fue sancionado esta temporada con que no podrá jugar competiciones europeas el año que viene. Un equipo del Manchester City que tampoco ha podido ganar la Champions, pero ha dominado en Inglaterra.
Sí, obviamente el fair play financiero que tanto los equipos tratan de cuidarse y de mantener un estándar de las negociaciones por cada uno de esos jugadores, obviamente el City se le fue la mano, obviamente va a ser seriamente sancionado, creo que no van a poder jugar nuevamente a la próxima temporada la UEFA Champions League. Obviamente eso, aunque es un ingreso, por lo general no creo que le sea un equipo que se vaya a la bancarrota por estar ausente una temporada en la UEFA Champions League.
Pero no mencionaste algo importante, algunos jugadores se quieren ir porque no van a jugar Champions. Por cierto, no sé qué es el fair play. Yo conocía el fair play financiero, no lo que nombraste. Shaquille, cambiando de deporte esta semana. Esta semana me nombraste a los Milwaukee Bucks, un equipo que ha trabajado desde atrás. Shaquille, un equipo que es uno de los nuevos ricos del deporte.
Más que uno de los ricos en los deportes, es un equipo que ha logrado hacer que su economía sea sustentable. Hay un factor muy importante con el tema de la economía de los deportes en los Estados Unidos y es que las ligas tratan de emparejar el tema con acuerdos salariales, dividir el presupuesto y todo lo demás para poder tratar de tener más o menos el tema estrechado, es decir, una liga compacta. Y no suceda como ocurre en Europa, donde viene gente con mucho dinero de dudosa procedencia en muchos casos. E incluso equipos ricos o históricos, consagrados, que tienen su procedencia millonaria muy, pero muy dudosamente, uno de ellos en España, hagan las conclusiones ustedes. Y el tema pasa porque las ligas lo hacen para mantener un régimen y evitar la bancarrota, cosa como sucedió con el Málaga hace unas temporadas, o como ha sucedido con el Everton en el pasado en Inglaterra. Entonces, Milwaukee Bucks lo único que ha apostado es a reducir el límite salarial interno del equipo, aspirar a jugadores jóvenes con algunos veteranos, y tiene un fondo monetario, una inversión monetaria extraordinaria donde puede en cualquier momento comprar a otra superestrella aparte de Giannis Antetokounmpo, el cual tiene un supercontrato en la liga. Entonces eso es lo que para muchos puede hacer a los Milwaukee Bucks un nuevo rico, pero es un equipo que históricamente ha sido competitivo en la en la NBA. Lo que pasa es que ahora tener una figura como Giannis es distinto.
Josué, tú me hablaste esta semana también, para traerlo a cotación, a los Padres de San Diego, un equipo que está haciendo firmas a diestra y siniestra también, y de contratos largos y millonarios, Josué.
Y lo que es que los Padres se van a pescar, creen tener un buen equipo de pesca, lo que hacen es tener un bagre en la tercera base que no vale lo que vale. El picheo, si tú contratas, si tú gastas la buena billetera por el picheo, tú puedes llegar lejos, pero por un jugador que dejó una primera, le cuesta o le da flojera correr al 100%, lo dudo mucho. Entonces, obviamente, los Padres puede ser que jueguen en dados casos sobre 500, pero eso no va para el baile, lastimosamente.
Kevin, yo quería traer a la mesa el siguiente debate. No sé si cuando un jugador, o exjugador en este caso, compra un equipo, la gente espera que se convierta en un exitoso equipo. Veamos el caso de Jordan, el caso de Ronaldo con el Valladolid, Alex Rodríguez y quiere comprar en los Mets. Cuando un jugador compra un equipo, se espera que se convierta en un nuevo rico y en un proyecto sustentable y fuerte.
No necesariamente, porque está el caso de Derek Jeter con los Marlins de Miami. Lo que dice Richard es cierto, porque muchas veces uno relaciona la figura de atleta como la figura del empresario, pero señores, hay gente que se prepara años para poder administrar un equipo deportivo, porque administrar un equipo deportivo no es como jugar el deporte. Es más o menos jugar a la política, porque eso muchas veces sucede, eso ocurre casi todos los renglones. Es decir, Jordan tiene rango como propietario de un equipo, pero ese equipo realmente es mejor. Vamos a decir, sí. Los Marlins pasa lo mismo. Magic Johnson estuvo un buen rato siendo inversor en los Dodgers, y los Dodgers no pasó nada con los Dodgers. Se fue Magic Johnson y los Dodgers llegaron a la Serie Mundial para perderla. Ese es otro tema, pero para perderla, pero llegaron. Entonces, el tema es que también está la administración, gente muy inteligente para dirigir esos proyectos. Por ejemplo, un hombre muy polémico en los negocios, Brian Cashman, el gerente general de los Yankees de Nueva York. Pero nadie va a negarle que este hombre ha administrado correctamente a los Yankees, porque a pesar de no ganar series mundiales, sigue siendo un equipo que factura triple.
Saberse rodear, yo creo que también ha sido importante.
Pero recuerden que también... Bueno, obviamente, como lo dice Chiquito Richard, yo, en lo que mi punto de vista, cuando una estrella del deporte se hace acreedor de un equipo, obviamente a la expectativa se ve que ese equipo puede tener cierto Ronaldo. No es que obviamente viene el Valladolid viniendo de segunda, no es que iba a ser un equipo competidor, pero ya uno por ahí saca el calibre de cómo uno puede esperar el resultado de ese equipo.
Yo quiero hablar de estos equipos que han quebrado, como el Málaga, Richard, y también hay un caso que me llama muchísimo la atención, que es el Milan. El Milan, después que lo vendió Berlusconi, ha pasado por varias manos, y las primeras manos por las que pasó, que prometieron muchas cosas, no cumplieron nada de esto y terminaron vendiendo el equipo y desmantelando el equipo y dañando la imagen de un equipo histórico como el Milan, Richard.
Sí, sobre todo lo del Málaga, bueno, el Milan, porque es un equipo súper histórico, pero el Málaga, muchachos, hoy por hoy está grave. De hecho, se habló de que podía hasta desaparecer en la temporada pasada. Recordad que fue un equipo que vino un jeque, hizo una super inversión, trajo jugadores de gran nombre. De hecho, el venezolano Salomón Rondón fue uno de ellos, Van Nistelrooy, Drenthe, ¿se acuerdan? Todos fueron inversiones y fichajes de lujo para ese entonces. ¿Qué pasó? Vino él hizo historia a jugar su primera Champions y llegaron a la semifinal, si no me equivoco, o a cuartos. Y luego ya después vinieron estas sanciones y el equipo se fue palo abajo. Y bueno, es lamentable. Y ya por eso te digo, un equipo de tanta tradición en Andalucía, el equipo andaluz como el Málaga, está a punto de desaparecer. Ahorita están jugando, si no descienden, están en los últimos puestos de la segunda división. Y con lo del Milan, sí, también grave, porque como es un equipo de histórico, le cambiaron el escudo, desmantelar en el equipo. Hoy por hoy no tienen, bueno, ya volvió Zlatan, pero sin embargo no tienen una figura así de tanto nombre que pueda salir a flote y decir que es el equipo de antes. Y por ahora, que tenía tiempo que no pasaba, tienen a un Inter que es incluso mejor, que es el archirrival. Entonces, bastante grave lo del Milan, sí.
Shaquille, yo quiero preguntarte, ¿cómo hacen los equipos de la NFL para mantenerse siempre en los top de las listas de los equipos más ricos del mundo? ¿Cuál es la clave y qué tienen que hacer los demás conjuntos para acercarse?
Lo voy a explicar, evitar propietarios de dudosa procedencia y evitar que los propietarios nos pongan prácticas económicas de dudosa andanza. Es decir, vamos a decirlo esto, para tú poder hacerte propietario de un equipo de la MLB, es como si tú fueras un ciudadano que tiene que certificar, para pedir un ingreso o un crédito en cualquier país normal, no Venezuela, porque Venezuela no es un país normal. Tú tienes que tener un registro y unas credenciales increíbles, limpias, impunes, mi amor. Así funciona la NFL. Tú, para hacerte dueño, accionista, acreedor de un equipo de la, vamos a decirlo, la liga más importante de los Estados Unidos, tú tienes que tener unos antecedentes económicos, fiscales y como ciudadano realmente impresionantes. Eso no sucede en la buena parte del resto de la liga en los Estados Unidos y en el resto de los deportes en el mundo. Por eso sucede en casos como el del Málaga, por eso sucede en casos como el Milan, donde se cayó para unos inversores chinos, se desaparecieron los inversores chinos y ahora está en manos de unos acreedores norteamericanos, que esos acreedores norteamericanos nadie les conoce la cara, y así sucesivamente ocurre casi en todos los deportes, y es porque es mucho más fácil voltear la cara y dejar pasar el dinero debajo de la mesa, cosa que es muy frecuente en el fútbol, en vez de investigar a la persona que viene detrás con ese dinero. Por eso, para tú, por ejemplo, para... Hubo un caso muy común, y es que los Raiders de la NFL, para venderlo, tardaron 5 años. ¿Por qué? Porque era el tiempo que te da la fiscalía y el estado de la IRS, ¿sí? La gente que lleva el tema fiscal y de impuestos en los Estados Unidos, para entregar tu crédito. Eso tardó el nuevo propietario de los Raiders de Los Ángeles en adquirir el equipo. Esperó los 5 años, tenía los requisitos bien cumplidos y satisfechos para la IRS, y es propietario de un equipo de la NFL. Esos son los estándares que en otros lados del mundo no sucede.
Josué, y en la Fórmula 1, la Fórmula 1 es un equipo también de ricos, un deporte, de ricos, un deporte que necesita una gran inversión. Sin embargo, en los últimos años hemos visto cambios de equipo, ya no hay estabilidad económica. ¿Qué está pasando en la Fórmula 1, Josué?
Seriamente, la Fórmula 1, que obviamente es un monopolio en el cual el espectáculo se ve a través de todo el mundo por los grandes premios que tiene. El monopolio casi siempre lo hemos visto como Ferrari, McLaren y Mercedes, pero la verdad es que no, más allá de esto, detrás de tu diría que a través de los años han sabido hacer sus movimientos y poco a poco han tenido un trascender en la Fórmula 1.
Sí, es así, le falta, la Fórmula 1 es un deporte, como bien dices tú, para rico. Richard, estas incorporaciones de estos nuevos jeques, pues, hablando un poquito del fútbol europeo, ha roto el mercado de fichajes y ha hecho que ahora los jugadores sean literalmente sobrevalorados, venden en un sobreprecio, bueno, no sobrevalorados, sobreprecio es la palabra que hay que usar. Y hace que equipos como el Real Madrid les cueste más incluso fichar. Ya el Madrid no es el mismo de los Galácticos, es el tema de los fichajes.
Sí, mira, solo Venezuela tiene la inflación más grande que el fútbol mundial. Porque sí, es una locura cómo los jugadores empezaron a subir precio, cómo ahora un Mbappé o un Alan te cuestan, con 20 años y 19 años, te cuestan más de 100 millones. Eso es una locura. Y como tú lo dices, esto pasó a través de los jeques, que empezaron a comprar jugadores, por poner un nombre, Cavani, Neymar, por precios exorbitantes, que ningún lugar iba a decir que no, y ningún equipo iba a desaprovechar esa oportunidad de una gran compra. Y equipos que antes tenían mucho dinero, como el caso del Real Madrid, han tenido que cambiar su ideología y empezar a fichar gente joven para proyectos a futuro, porque no da para fichar una superestrella compitiendo contra estos jeques.
No, pero eso no es responsabilidad solo de los jeques. No nos vamos a engañar, esto es responsabilidad de tres equipos en puntuales. Manchester City, Manchester United, que nunca fue, vamos a decirlo, nunca fue un rico, siempre fue un rico. Lo que pasa es que administró mal o bien su finanza durante un buen tiempo. El Milan, porque hay que decir, el Milan fue un equipo tremendamente poderoso y fichaba tremendamente caro, y el Real Madrid. Pues nos olvidamos que los fichajes más caros antes de la aparición de los jeques provenían o de Inglaterra, de fútbol italiano o del Real Madrid. Cristiano lo compró, no lo compró un jeque, lo compró el Real Madrid por 100 millones. A Zidane lo compró el Madrid por 75 millones. Es decir, también hay que asumir responsabilidad de los poderosos. ¿Qué pasa? Que los jeques, una vez agarran a sus equipos, ven, bueno, el Madrid compra por 90, yo tengo que comprar por 100. Los tengo, los pago. Así de sencillo, pero esto no es solo exclusividad de los jeques. Sí, a mí me parece también que hay que asumir responsabilidad de los clubes que tengan buena o no economía, se prestan para también este juego.
Por ejemplo, hay un proyecto que está por ahí a la puerta, Josué, que está sonando mucho, que es el del Newcastle, el equipo de Inglaterra, que se habla que va a ser comprado y va a realizar grandes inversiones en fichajes. Josué, ¿qué opinión tienes tú del Newcastle? Entonces, ¿lo veremos siendo un grande de Inglaterra?
No un grande de Inglaterra, pero si llega a un equipo competidor, puede rearmar nuevamente y nuevamente reafirmar que la Premier es la mejor liga de Europa, obviamente. Pero más allá de los jugadores, yo prefiero invertir también primero un buen técnico, un técnico que no sea tan refachador de billetes como Mourinho. Este tipo no, siempre los fichajes de él han dado mucho que desear. Yo prefiero por un club, un Jürgen Klopp, los mismos Pochettino, que son buenos técnicos y no son tan locos a la hora de traer jugadores. Porque más allá, el técnico siempre va a querer traer su pieza a favor, pues. Pero ese equipo de Newcastle, de la llegan a meter plata, dentro de la Premier va a dar mucho de qué hablar.
Pero ya va, Shaquille, si Josué me dice que van a comprar el Newcastle no para ser un grande, ¿cuáles son los objetivos cuando tú quieres un equipo? ¿No es para ser ganador?
No, eso depende del propietario. Eso hay que entender eso. Hay franquicias que están destinadas a obtener títulos, ¿no? Por A o por B. Creo que todos conocemos cuáles son esas franquicias que están obligadas a tener que ganar, tras ganar, tras ganar, tras ganar. Pero, por ejemplo, yo doy el caso de, vamos a ser honestos, el propietario del Newcastle no creo que quiera convertir al Newcastle en el mejor equipo de Inglaterra. Sí, necesitamos dos siglos para que eso suceda, porque el Newcastle no gana un título desde el 26, sí, imagínense. La última vez que peleó por uno es el 92 y 93 con Alan Shearer. Pero lo que imagino yo busco, estos inversores, qataríes, excepción del caso del Paris Saint-Germain, es el mantenimiento de marca. Entonces, para mí el caso del Newcastle es ser un equipo competitivo que refuerce la potencia económica de los Emiratos Árabes. Recordando que la Copa del Mundo es en los Emiratos Árabes, si llega el mundo a sobrevivir al COVID-19, eso es otro tema. Pero eso es un caso. Hay propietarios como los angelinos de los Anaheim que sí se hartan la boca de decir que yo quiero llegar a la postemporada y quiero convertir mi equipo en el equipo de Los Ángeles más importante de todos los deportes en los Estados Unidos, y es el hazme reír. Pero también tenemos equipos como los Marlins de la Florida que dicen, parece ser que están más interesados en que nuestros amigos latinoamericanos que viven en esa zona de la Florida vayan y tengan entretenimiento de calidad. Ese puede ser un caso, pero depende también del propietario, depende muchísimo del propietario.
Richard, ¿ibas a decir algo?
Y yo lo que decía, Shaquille, es que, a ver, siempre que un jeque o un magnate hace una inversión tan grande, es porque más allá de hacerlo, de posicionar su marca, es porque también quiere ser un ganador. Si bien tú dices que el Newcastle no ha ganado desde el año 20, perdón, el Chelsea y el Manchester City empezaron a ganar Premier League post sus compras, después que llegó Abramovich y después que llegó el jeque. Antes no habían ganado premios.
Bueno, Chelsea City sí, pero tenían años sin hacerlo. El tema, vuelvo, insisto,
era Premier, no habían ganado.
No, pero el tema es que ocurre el propietario los intereses. Hay propietarios que le interesa. Vamos a decir el caso de los Blazers, los propietarios de Manchester United. Los propietarios de Manchester United no les interesa que el Manchester United gane, hay que decirlo. Y ojo, lo está diciendo un hombre que es más fanático de la Beatlemania y del Liverpool. Pero a los Glazers no les interesa que Manchester United gane. ¿Qué les interesa a los Glazers? Que sea el equipo más famoso del mundo y que siga siendo la marca futbolística más rentable del planeta. Por eso es que cada vez que le piden, dame 200 millones por Pogba, que no los vale, los pagan porque dicen, ah, esto se sirve, dale. Ellos porque están minados en pero teniendo una marca
con el Manchester, se arriba económicamente, o sea, que no tengan números rojos.
Es una buena pregunta, es una buena pregunta. Yo, por ejemplo, creo que en Alemania está claro que el proyecto de Alemania es que los equipos sean competitivos sin llegar a los números rojos. El caso de Paris Saint-Germain es un equipo que, no sé, está claro que quiere ganar la Champions. Pero ahora, por ejemplo, el caso del Chelsea. El Chelsea, tipo, después de que ganó la Champions, no ha pasado nada con el Chelsea.
Se cayó.
Es como que, ajá, ya lo logré,
listo. Y hay otro equipo, muchachos, por ahí, que es un rico del deporte, pero su economía no está tan bien como lo es el Barcelona. El Barcelona tiene problemas en temas, sobre todo, salariales. Pero el Barcelona se harta de decir que quieren fichar a Neymar y Lautaro Martínez y a Pjanic, todos en el mismo mercado, cuando se supone que no tiene la economía sana para hacerlo, Richard. Entonces, ¿dónde está el Barcelona económicamente?
Bueno, lo que pasa es que las finanzas del Barcelona sí han caído mucho en los últimos años. Ellos eran, como tú dices, un equipo rico y ya, desde el caso de Neymar, que todo es de dudosa procedencia, no se sabe dónde sacan el dinero, no se sabe oficialmente cuánto pagan por un jugador o cuánto no. Y es un tema bastante turbio acá, pero por lo menos este año se dice que van a deshacer la plantilla, se van a deshacer de un montón de jugadores solo para traer por lo menos estos tres, que es un proyecto a largo plazo porque son jugadores jóvenes.
Shaquille, pero no, bueno, primero no son tan jóvenes, pero un Barcelona que malgastó en Dembélé, en Coutinho, bueno, ese se puede decir que sacaron el dinero de Neymar, lo de Neymar, el tema de Luis Suárez, el tema del salario de Messi, que es algo muy importante. Messi prácticamente renueva anualmente 5 millones más, 5 millones más. Shaquille, ¿el Barcelona dónde está? Sé sincero, fíjate, contigo.
No, el Barcelona, te lo voy a decir así, el Barcelona tiene un crédito deportivo grande, pero un crédito económico muy estrecho. Entonces, si el Barcelona fuera tan poderoso económicamente como algunos se han jactado de decir, especialmente los fanáticos del club Blaugrana, hubiesen podido comprar tranquilamente a Marco Verratti cuando intentaron comprar a Marco Verratti. O sea, ¿recuerdan que el tema de Verratti desembocó en la venta de Neymar? Porque no tenía el dinero el Barcelona para comprar a Verratti. Y así ha sucedido. Y también es que el Barcelona, hay que decirlo, tiene un director deportivo y una gerencia económica estúpida. Vas a pagar 130 millones por Dembélé y 140 por Coutinho. Por favor, no sean estúpidos. Por favor, no los vale. Entonces, obviamente, ¿cómo no van a tener una economía grave, mala, si tienen un asesor económico horrible, asqueroso? Porque eso es lo que ocurre. Ahí es donde entra, por ejemplo, el cambio de modelo del Real Madrid. El Madrid sigue gastando mucha plata, pero no sobrepaga la plata que tiene. Eso es la diferencia. Si paga 50 millones por alguien, luego lo voy a vender por 50 millones, yo no se lo voy a regalar a nadie, porque así funcionan los negocios. Y para aquellos que son fanáticos del tema del deporte y la economía, en el portal de Forbes los invito a que vayan y vean un reportaje que hizo este espacio sobre el llamado síndrome salarial del Barcelona, que muchos deportes, incluyendo por ejemplo la Fórmula 1, han sufrido ese síndrome, por ejemplo el caso de la escudería Mercedes hace algunos años, y explican cómo inflar los salarios de sus superestrellas termina por generar una inflación interna que puede autodestruir al equipo. Eso es muy interesante, evalúenlo. El Barcelona es un buen equipo de fútbol, pero también hay que tener cabeza para administrar.
Yo quiero hablar del modelo del Real Madrid. El Madrid está fichando, como dice Shaquille, gastando mucho, pero en jugadores jóvenes. Por ejemplo, en Vinicius costó 40, pero ¿por cuánto puedes vender tú ahorita a Vinicius? Mínimo el doble. Nada más ponerse la camiseta del Madrid duplica su valor. Igual casos como Reinier y Rodrigo, para mí son jugadores que se van a vender sobre lo que se compró. Pero yo quiero mencionar, Richard, y que me lo hables tú, un caso muy particular, que es el del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid viene de segunda división, ha descendido varias veces, pero ya hace fichajes grandes. Este puede ser un nuevo rico del deporte sin cambiar de dueño.
Es que eso lo hablamos hace poco. Esa es una labia barata que tiene el Cholo Simeone, que ellos son el equipo pobre de Madrid, equipo del pueblo, y después compran un chamo como Joao Félix de 20 años por 100 y pico millones. Eso es una locura.
Y también.
Pero sí, no sé si un nuevo rico, porque como tú dices, no han cambiado de dueño. Lo que sí es que han tenido resultados deportivos últimamente bastante buenos, y eso les ha generado bastante entradas, con lo cual son inteligentes y han invertido en jugadores. A mí me parece que está bien.
Josué, en las grandes ligas hay equipos, no sé si te tenemos por ahí, tienes algunas fallas en el audio, sí, sí. Una música de fondo, una discoteca, no sé si te tenemos por ahí.
José, ah,
hay equipos de grandes ligas que su economía es bastante lamentable y lo demuestran año tras año, tras año, tras año, tras año, tras año, y me quedo corto. José, ¿qué pasa en la MLB entonces?
Sí, aunque la MLB ha querido como que enviar un SOS a esos equipos de tabla abajo, como los Orioles de Baltimore, últimamente los Tigres de Detroit, y entre otros, con el draft de escogidas, tienen prioridad a las escogidas de draft, pero obviamente esos jugadores en el camino no se vuelven peloteros franquicia de esos equipos que los adquieren de en la primera ronda de escogencia, que por cierto, esta semana fue de las grandes ligas. Pero la verdad es que eso equipos al final, la ley del pez más grande, la gran mayoría de las veces se come el más chico. Y lamentándolo mucho, es así.
Sí, sí es así, pero Shaquille, eso no afecta a la competición y no le baja el nivel.
Sí, en parte sucede con la MLB. Sucede universalmente que cuando se tiene alguien con muchos recursos y el resto no tiene los mismos recursos para competir, tiene mucha ventaja. Como empezar una carrera de 100 metros y tú ya estando en la curva. Es exactamente lo mismo, desafortunadamente, con el tema de la economía. Ahora, ¿qué ocurre? Si tú tienes un modelo de negocio que a ti te permite invertir poco, pero a largo plazo, tú en ese periodo de tiempo te puedas convertir en una franquicia importante, como el caso de los Astros de Houston, a pesar de ser siendo chimbones, robando señas y robando títulos. Pero eso es otro tema, pero es un modelo de negocio súper rentable. El caso de los Cachorros de Chicago, son franquicias que estuvieron mucho tiempo sin ganar y sin una economía súper poderosa, pero van haciendo inversiones inteligentes, observaciones inteligentes, famoso Moneyball, que es muy popular en estos tiempos, la sabermetría, e intentan construir estos equipos para formar parte de la competición. Pero eso no sucede en todos lados, desafortunadamente. En la MLB sucede el síndrome de que ve a un atleta con números buenos, joven, y le pago 300 millones de dólares. Entonces ahí se te va todo el dinero de la inversión. Y no es lo sensato, que también sucede en otras disciplinas, como la NBA, que le sucedió cuando en los últimos años del difunto Kobe Bryant, cuando firmaron a Steve Nash y a Dwight Howard, y pagaron ese dinero para que los Lakers no clasificaran a la postemporada.
Sí, ya muchachos, cerca del final. Richard, vamos a hablar un poquito de Venezuela, que no hay nuevos ricos del deporte. Yo creo que es al contrario, Richard. Va hacia abajo, más bien la economía de los clubes y equipos venezolanos.
Sí, no, y en todos los deportes y en todas las disciplinas. O sea, cada vez le cuesta más a los equipos de fútbol mantener sus plantillas, cada vez más hay ventas o cada vez son más los equipos que tienen que depender de una alcaldía o de una gobernación en específico. En el béisbol, ahora que el gobierno no le va a inyectar dinero, la liga también se vino abajo. Y en el baloncesto igual. Sí, Venezuela es el deporte venezolano, o las ligas de Venezuela son un reflejo de que mejoren y tienen que copiar el modelo entre comillas de la NFL y tener un tope salarial. Para mí eso sería lo que haría que todas las ligas sean más competitivas y más atractivas y tener a los equipos más sanos financieramente.
Josué, para cerrar el tema, particular. Dime, Shaquille, dime, adelante.
No, sí, que es necesario. Necesario porque además después del COVID-19, ¿quién va a gastar tanta plata? Vamos a ser honestos. El mundo está en recesión económica.
Ese tema va a estar bastante interesante. Ya Richard lo medio adelantó con el abogado Antonio Quintero. Esa entrevista está en el canal. Ese tema está interesante. Josué, con la compra de los millones del Caracas, si se llega a concretar, de Bot Abreu, ¿Será los Leones el nuevo, los nuevos ricos de Venezuela?
Lastimosamente dudo mucho que un equipo de la Liga Venezolana de Béisbol llegue a ser rico en este país, en esta circunstancia en la que estamos viviendo. Pero sin duda alguna que la compra de que se llegase a dar de Bo Abreu con los Leones del Caracas le puede dar un nuevo aire, una bombona de oxígeno a la liga, porque le puede dar un cambio que esperemos que para bien, en dado caso que se dé.
Shaquil, ¿pero para la liga o para los Leones del Caracas?
Para los Leones del Caracas y ahí América. Los Leones del Caracas no necesitan que solamente Bo Abreu los compre, sino yo me animaría a decir que bueno, toda la liga profesional de béisbol necesita un cambio drástico en muchas áreas. Tú sabes más que me referimos, pero... es decir, que lo compre Abreu en las condiciones de este país es como comprar, voy a ser honesto con lo que voy a decir, comprar un condón y no vas a tener sexo.
Bueno, y con ese mensaje tenemos que, muchachos, despedir el episodio de la alineación indebida, los nuevos ricos del deporte. Analizamos bastante, bastante interesante, me gustó mucho el análisis de estos conjuntos, estos fracasos algunos, proyectos económicos, así que ya saben a la gente, recordar suscribirse al canal, dejar su like, poner en los comentarios cuál para ustedes ha sido el mejor proyecto económico que han visto, el del Chelsea, el del Manchester City, ahí los estaremos leyendo, y por supuesto pueden hablarnos de Venezuela, que he visto que mucha gente comenta desde allá, y sobre el fútbol venezolano, la situación de los clubes y todo esto, nosotros siempre los leemos. Nos despedimos, recuerden seguirnos en las redes sociales como arroba la alineación indebida, suscribirse al canal, dejar su like, y nos encontramos la semana que viene en un nuevo episodio de La Alineación Indebida. Bye, bye.
Búscanos en YouTube y Spotify como La Alineación Indebida.